Padre, gracias por estar aquí presente con nosotros. Qué bueno que en tu día santo, tus hijos, venimos a este lugar con el objetivo de adorarte. Ahora, oh Dios, al abrir tu palabra, permite que podamos encontrar las fuerzas necesarias para seguir avanzando en el camino de la salvación. Que en esta mañana, al abrir la Biblia, no escuchemos palabra de hombre, sino tu palabra, que es poder para transformar las almas del ser humano. Que tu presencia ahora esté con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para esta mañana lleva por título: Él te invitó. Así que dígale al que está al lado suyo: Él me invitó a mí. ¿Sí? Probablemente usted vino aquí porque alguien le hizo la invitación, pero fue Jesús que lo invitó a través de esa persona. Así que Él te invitó significa que Jesús lo invitó a usted. Él me invitó a mí. Si a usted se le olvida la exhortación de esta mañana, por lo menos no se le olvide el título. ¿Cuál es? Y vamos a predicar bien claro, no solamente ahora, sino cada una de las exposiciones que vamos a tener aquí, con el objetivo de que no se le olvide nada. Pero si se le olvidó algo, por lo menos que el título no se le olvide, porque con eso usted sale ganando de este lugar, porque Él lo invitó a usted. Recuerde eso, Él te invitó, fue Él que te hizo la invitación. Cada uno de los títulos va a salir de la misma Biblia, con el objetivo de que nada salga de mí, sino que todo venga del Señor. Así que usted va a ver ahora de inmediato, en el primer versículo está la invitación que Jesús le hace a usted que está aquí presente en esta mañana. Vamos hoy a ir al libro de San Marcos, libro de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Marcos 35, capítulo 4, versículos 35 al 41. El primer versículo, ahí está la invitación. Dice la palabra del Señor, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la invitación. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una tormenta de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. En otra versión dice, se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza, o vino una completa calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que Dios bendiga a aquellos que escuchan y practican su palabra. Muy bien, empezando desde el versículo 35, dice que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Note algo aquí: no fueron ellos que le dijeron a Jesús, sino Jesús a ellos. Todo ese día Jesús había estado en un arduo trabajo, como siempre. Nunca usted ve a Jesús vago. ¿Cuándo usted lo ha visto? Nunca. Así que Jesús no va de acuerdo con aquellos que no quieren trabajar, porque Él siempre trabaja. Él dijo: yo trabajo y mi Padre trabaja todo el tiempo. De tal magnitud que Jesús no está de acuerdo con las personas ociosas, personas que quieren la bendición pero no quieren salir a su labor. Jesús, después de un arduo día de trabajo, llegó lo que debería llegar. Después de un día llega ¿qué cosa? La noche. Así que llegó la noche. Pero cuando esta llegó, él le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. O sea, ya ellos habían terminado toda su labor de este lado. Y le dijo entonces: pasemos al otro lado. Así que una vez despidieron la multitud, lo llevaron en la barca tal y como estaba. Y habían otras barcas. Es interesante esta parte de que habían otras barcas. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Lucas y también en el capítulo 8 de Mateo está esta exposición. Sin embargo, ninguno de ellos dos menciona que habían otras barcas. Por eso me llama mucho la atención aquí el apóstol Marcos, ¿verdad? El discípulo allí amado también como Juan, también Marcos era muy amado. Sin embargo, Marcos pone aquí que habían otras barcas y hoy vamos a determinar cuál es la importancia de esas barcas. Porque los demás no lo ponen, pero Marcos sí. Es bueno que usted note lo siguiente. El primer evangelio en ser escrito fue Marcos. Aunque no está así puesto en el orden, que usted ve que está Mateo, después Marcos, Lucas y Juan, pero el primero que se escribió de ellos cuatro fue Marcos. Así que si se había perdido todo de ahí en adelante con Marcos nada más, usted se daría cuenta de los milagros que Jesús había hecho. Así que Marcos fue el primero. Pero Marcos hace algo que los demás no hacen, y es que él usa mucho los detalles. Marcos, cualquier palabra que le dice, le pone un detallito ahí al lado, y tal vez usted lo deja pasar así. Pero es muy interesante que usted note cualquier detalle que Marcos pueda poner allí, porque son todos de vital importancia. Así que usted se dará cuenta cuál es la importancia de que habían otras barcas al final de esta exposición. Ahora, lo tomaron como estaba. O sea, Jesús no arregló nada para subir al barco. Tal y como estaba, cansado, bien sudadito de todo el día, así lo llevaron a la barca, tal y como estaba. Y él se montó en la barca con ellos y le siguieron otras barcas. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, durante todo el día de trabajo, Jesús estaba enseñando, predicando y sanando. Esa es la triple misión de la iglesia: predicar, enseñar y sanar. Así que Jesús estaba en esto. Esas personas de las otras barcas estaban viendo todo lo que el Señor hacía. Entonces dijeron: bueno, si Él se va al otro lado, ¿qué nosotros debemos hacer también? Embarcarnos e irnos al otro lado. Así que ellos prepararon algunas barcas y le siguieron. Sin embargo, en medio de la trayectoria se levantó una tempestad de viento de tal magnitud que la barca se estaba hundiendo. Literalmente la barca se hundía. Si usted lee esto en Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 en adelante, Lucas dice que realmente la barca se estaba hundiendo. La palabra que dice aquí que se estaba anegando, o sea que la barca se anegaba, era que la barca se estaba hundiendo. Porque hay un detalle muy importante aquí. Los barcos están en el agua. Ellos no tienen problema con tener el agua abajo. Pero si al barco se le entró el agua, o desde arriba viene una inundación, hay problema para el barco. O sea, el barco no quiere nada con agua dentro, sino al lado de él para poder navegar. Aquí, la tempestad de viento que venía hacía que las olas se entraran en la barca. Si usted lo estudia, en Mateo dice que la barca, los vientos, allí el agua, cubrían la barca. O sea, ya la barca no se veía, sino que venía un momento tan grande, la tempestad allí, que la barca era cubierta con el agua. Esto provocaba que la barca estaba llena de agua encima y empezaba a hundirse. Ahora la pregunta buena debería ser en esta mañana: ¿dónde estaba Jesús cuando la barca se estaba hundiendo? Note el versículo 38 que dice que Él estaba durmiendo. ¿Qué cosa? ¿Él estaba cómo? Durmiendo. La popa, eso significa la parte ancha de la barca. Esa barriguita que usted le ve a la barca allí. Esa es la popa de la barca. Entonces Jesús bajó e inmediatamente subió al barco. Él bajó a la popa de la barca y el cabezal era un asiento de cuero que estaba donde iba el timonel del barco, o sea, el capitán del barco. Usted está notando ahora que inmediatamente Jesús subió al barco, fue al lugar que a él le correspondía entrar. Los discípulos están en la parte fuera del barco, guiando todo, observando las nubes, viendo los vientos, el agua que venía. Pero Jesús inmediatamente subió al barco, él fue a la parte que le correspondía, donde iba realmente el capitán del barco. Así que Jesús inmediatamente tomó el lugar que él le correspondía como capitán del barco. La pregunta es, cuando él subió, en vez de estar atentos, ¿verdad?, a que los vientos estaban allí, él lo que hizo fue que se durmió. Usted se preguntará, ¿sabía Jesús sí o no que los vientos estaban agresivos para el barco? ¿Cuántos creen que él lo sabía? Ajá. Pero ¿cuántos creen también que él estaba durmiendo? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Él estaba durmiendo. Ahora, mientras Jesús estaba durmiendo, los discípulos estaban ahogando. Jesús está durmiendo, el barco se está hundiendo. Y yo me imagino a Pedro, Juan, Santiago diciendo, Pedro, ¿dónde está? Porque nadie se veía. Recuerde, la tempestad estaba allí, todo estaba negro, solamente sentían que estaban ahí. Me imagino yo como Pedro y Juan se preguntaban, Pedro, sí, sí, estoy aquí, todavía estoy. Y empezaban a sacar agua, saca agua, saca agua y saca agua. Sin embargo, cada vez que sacan dos o tres cubetas, ¿qué pasa con el mar? Se llena nueva vez el barco. Pero cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué eran ellos? Pescadores. Así que ellos entendían muy bien las tempestades que podrían venir en un momento determinado. Además, no había sido esa la primera vez que se habían enfrentado a una tempestad similar. Ahora, pasó algo. Si usted estudia esto en el deseado de todas las gentes, en el capítulo Calla y Enmudece, dice la hermana Elena de Guayallí que esta tempestad no era igual a la que ellos habían sufrido antes. Esta era una tempestad extraordinaria. Pero los discípulos, como ya ellos sabían de agua, sabían navegar, ellos dijeron, no, esta es una más. Así que esto se resuelve ahora. Y empezaron cada quien con sus propias fuerzas a resolver el problema. Y sacaban agua y venía agua. Y sacaban agua y venía agua. Llegó el momento que todos estaban agotados y estaban perdiendo ya la esperanza. Sin embargo, ¿dónde estaba Jesús? Durmiendo. Pero me preocupa algo. Jesús estaba durmiendo sobre el cabezal. Allí él bajó, recostó, ¿verdad?, la cabeza y allí se durmió. Jesús descansaba en completa paz. Dice el escrito allí de profecía que él estaba en paz porque él confiaba en el poder de su Padre. La pregunta es, si los discípulos habían confiado de igual modo en la presencia del Señor, en la confianza en Jesús, también ellos en medio de la tormenta habían estado en completa paz. Pero pasó algo que me llamó mucho la atención estudiando acerca de esto, y es que en el mismo capítulo allí cita que en el momento que vino la tempestad, los discípulos se preguntaban, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Qué cosa esta? ¿Quién invitó a quién? Jesús a los discípulos. Sin embargo, cuando todo el cielo se puso negro, cuando vinieron los vientos, cuando la barca se está hundiendo, a ellos se le olvidó que fue Jesús que lo invitó. Pregúntese algo ahora. Cuidado si usted es de aquellos que en estos momentos de dificultades se le está olvidando que Jesús fue que lo invitó a usted. Tal vez ya tiene el agua al cuello. Tal vez piensa que todo está pasando ya. Tal vez se está dando cuenta que ya no puede pagar el carro, que la casa se le están casi quitando, que probablemente te van a despedir del trabajo, que el problema que tiene allí en el hogar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, se te fue de la mano. Tal vez está viendo que el cáncer que tiene, la enfermedad que tiene, al parecer ya no hay esperanza para ti. Pues tengo para decirte que no importa la situación, solo recuerdan esta mañana que Jesús fue que te invitó. Y si Él te invitó, Él va a hacer el milagro en su lugar. Ahora bien, si usted me invitara a su casa a cenar, ¿qué es lo único que yo debo llevar allá a su casa? Hambre, dice el hermano. Eso es lo único. A veces en Dominicana me invitan, me dicen, Pastor River, solo traiga la barriga para que coma y la boca buena. Porque se entiende que el que invita es el que paga, ¿sí o no? Vamos a ir, una pizza, lo que sea. Cuando usted me invita, ya yo puedo dejar la cartera. Papi, la cartera no deja eso ahí porque lo que se puede es perder. No, pero no, es que el hermano es que va a pagar porque él fue el que me invitó. O sea, inmediatamente se le hace la invitación, se entiende que la persona que invita es el que paga. Así que si hay alguien que no se le puede olvidar a usted, es la persona que lo invitó. Porque hay un problema. Mire esto. En Dominicana, alguien me contó la siguiente historia. Él estaba en el mercado nuevo. Eso está en la Duarte. Y allí en dicho mercado, él no tenía plata para su alimentación en esa. Ya era casi la hora de la cena, era ya anocheciendo. Y un amigo pasó y le dijo, ay, fulano, vamos allí, vamos a cenar aquí. A él le dijo, con todo gusto, bueno, como él fue que lo invitó, ¿verdad? Pues fueron a la cena. Pero era, la cena era de aquellas frituras que hay en las calles. Así que el hombre llegó con su amigo que lo invitó, bajó la cabeza y empezó, come, come, come. Tú sabes, cuando la gente tiene hambre casi no levanta la cabeza. Así que el hombre estaba, come, 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 come. El otro también estaba en lo mismo. Pero el amigo comió, pagó lo de él y se fue. Problema este. Porque cuando el invitado siguió comiendo, levanta la cabeza porque ya terminó y mira alrededor y no ve al amigo. El dueño del negocio ya está viendo la acción. Dice, este priven tigre, como dicen allí, me quiere truquear a mí ahora. Y lo está esperando que le pregunte algo. Y el hombre que ya había terminado de comer le dice, ¿y dónde está el amigo, el que vino conmigo? Dice el otro, ¿cómo que el que vino contigo? No, ese hombre comió, pagó y se fue. Dice, ¿cómo? Sí, él pagó y se fue y ahora te toca a ti pagarme. Él le dice, pero que fue que él me invitó y yo no tengo dinero. Dijo, yo estoy viendo que tú lo que estás buscando es ganar tiempo. Así que búscame mi plata antes que yo llame el equipo mío ahora. Y el hombre, un hombre serio, usted verá si no lo era, dice, no, excúsame, parece ser que tú no me estás escuchando. Es que ese amigo mío, el que tú viste que llegó conmigo, sí, yo sé que alguien llegó contigo, pues está bien, pero él comió y se fue. Así que tú, si te quiere ir, tiene que pagar. Porque en ese lugar allá incluso hay muchos tigres ahí, como le dicen, ladrones, estafadores. Él dijo, este uno de ellos, viene y se llena y viene con el cuento de que andaba con aquel. Así que él no perdió tiempo y llamó a su equipo, su A, de esos delincuentes también que estaban ahí, y rodearon al hombre. Y la paga era el aceite caliente que tenía, lo iban a lanzar sobre el hombre. Así que ese día lo iban a quemar allí. Pero Dios es tan maravilloso que en medio de esa situación pasó un amigo del Señor. Y le dijo, fulano, ¿y qué tú haces? ¿Qué es lo que está pasando? Y entró, porque él ve la actitud. Y él le contó lo que había. No, un momento, ese hombre es un hombre de familia, es un hombre serio. Así que yo pago por él. Líder, y le salvó la vida. Así que usted debe analizar lo siguiente. Analice quién fue que lo invitó a usted. Porque hay un detalle. Este lo invitó con un buen propósito, pero a él se le olvidó el invitado. ¿Ve? Así que se fue, resolvió y se fue. Pero Jesús, cuando Él te invita, Él permanece contigo. ¿Me entiende? Ahora bien, si fue otro que te invitó, usted tiene que estar seguro que usted debe pagar. Pero si Jesús te invitó, la deuda tuya, Él ya la pagó. Él no la pagará, ¿no? Cuando Él te invita es porque ya Él pagó la deuda. Ahora, en este momento no parecía eso. Los discípulos están en la barca, el agua está entrando en la barca se está hundiendo, pero Jesús está durmiendo. Pero lo que más me preocupa a mí es que a ellos se le olvidó que Jesús estaba en la barca. ¿Cómo es posible que Jesús fue el que le hizo la invitación a usted? Tal vez hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años en el Evangelio. Y siempre recuerda que Jesús está ahí, pero cuando todo va bien, cuando la barca está nivelada, cuando los vientos no han aparecido. Pero hágase la pregunta, cuando los vientos vienen y echan las olas en su barco y su barco se está hundiendo, ¿recuerda usted quién fue que lo invitó? ¿O es de aquellos, como decíamos anoche, que mientras todo está bien, mi hermano, ¿cómo se está bien? Pero cuando las olas de la barca están moviendo el barquito, se le hace la pregunta y entonces usted dice, ahí hermano, más o menos ahí. Mira, cuando un hermano de la fe me dice a mi pastor, estoy ahí, yo digo, hay problemas con el hermano. Porque las personas que entienden que Jesús te invitó, usted nunca podrá estar ahí. Las personas que entienden quién fue que lo invitó, siempre están bien. Oiga bien, el hecho que usted no tenga dinero, eso no es un sinónimo de que usted está mal. ¿Oyó eso? El hecho que usted tenga cierta crisis, eso no es un sinónimo de que usted está mal. El hecho de que usted esté enfermo, eso no es un sinónimo de que usted está enfermo. Usted tiene crisis, tiene necesidades, pero es cuento. Usted sabe para mí quién está mal. El que está en cuidado intensivo intubado. Si usted va a la sala de cuidado intensivo, que casi nunca dejan pasar a alguien, usted es capaz de preguntarle a la persona que está ahí, hola, ¿cómo tú estás? ¿Eso se le pregunta a esa gente? ¿A una gente que está en cuidado intensivo? ¿Usted va a ir a decirme, pastor, ¿y cómo se siente? Ustedes se ríen, se da cuenta que eso no funciona. Usted ve, esa gente está mal. Porque un tubo le quitan y se fue ahí. Pero el hecho que usted tenga algunas necesidades, eso no indica que usted está mal. Pero hay personas que cuando viene ese momento de dificultades, e inmediatamente dice, bueno, yo estoy mal. Y se le olvida quién fue que lo invitó. Ahora, los discípulos se le olvidó. Y empezaron a preguntarse el uno al otro, ¿dónde está Jesús ahora cuando más lo necesitamos? Oye, usted tiene que leerlo ahí en el capítulo Calle Enmudece, usted verá. Todo lo que le estoy diciendo hoy está en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Solamente ahí me voy a basar. No voy a ir a lo que dicen los grandes teólogos de este asunto, no. Para que todo sea inspirado totalmente. Así que usted nota lo siguiente. Los discípulos, como se estaban ahogando, empezaron a preguntarse, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Cómo que dónde está Jesús? ¿Quién fue que lo invitó a ellos? Fue el Señor. El sistema es que cuando el cielo se puso negro, la oscuridad que había, lo apartaron a ellos del Maestro, de tal magnitud que como ya no lo veían físicamente, pensaron que Jesús se había apartado. Sin embargo, Jesús nunca se había ido. Él bajó al lugar que le correspondía. Él, como el capitán del barco, inmediatamente bajó donde iba el timonel del barco, o sea, el que dirigía el barco. En la popa de la barca, donde estaba el asiento allí. Ahora, Dios es tan bueno que en ese momento que ellos estaban hundiendo, que habían perdido toda la esperanza, que todas sus fuerzas se habían ido, ellos eran expertos en el mar. Pero en este momento habían pasado toda la noche luchando, luchando y luchando, y ya todas sus fuerzas se habían ido. Analice lo siguiente. ¿Por qué si Jesús estaba ahí en el barco, Él permitió tal cosa? ¿Sabía Jesús la situación que estaban pasando los discípulos, sí o no? ¿Y por qué Él antes de que ellos los llamaran no se levantó y resolvió? Ahí está. ¿Cómo es? Ahí está el negocio. Jesús quería hacerle entender a ellos que por sus propias fuerzas no podían resolver nada. Ay, eso le cayó a alguien aquí ahora. Que se está dando a entender en este momento que las dificultades que hay en usted, en su negocio, con su familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, es exactamente porque usted ha querido resolver por usted mismo, por usted misma. Y en la vida cristiana, el doctorado no funciona. En la vida cristiana no importa cuántas maestrías usted tenga, cuántas licenciaturas tenga, si se le apartó, si usted apartó su vista de Jesús, te va a hundir. No importa el negocio próspero que pueda tener, el trabajo, el carro lujoso que tenga, si se te olvidó que Jesús fue que te invitó, por más tiempo que tenga en el barco, saltará y te hundirás. Pero me llama mucho la atención a mí que los discípulos, aún en medio del problema que tenían, usted nota que la Biblia no dice en ningún momento que ellos saltaron del barco. Los discípulos, oiga bien, preferían hundirse con el barco antes que saltar. Sin embargo, hay muchas personas hoy que cuando usted se bautizó, otros vinieron con usted, pero ya no están. Otros que en el momento de su llegada ya estaban en la iglesia y usted hoy no lo ve. Otros que vinieron después que usted se bautizó y tampoco están. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los vientos, cuando las olas le atacaron, cuando todo el cielo se nubló para ellos, saltaron del barco. Y eso es un problema crucial para el ser cristiano. Usted nunca debe saltar del barco. ¿Oyó eso? Nunca. Es mejor preferir hundirse con el barco antes de saltar de él. Grave eso. Eso me da a entender a mí que si usted lo sacan por esa puerta, si tiene que romper por ahí, entrar, hágalo. Oiga bien, pero nunca salga del barco. No importa si ya el anciano no lo ve bien. No importa si los directores misioneros no lo ven bien. No importa lo que diga el ministro de usted. No importa lo que los demás digan. Usted debe permanecer dentro del barco. ¿Oyó eso? ¿Usted no ve que hay algunas personas que faltan aquí? Porque saltaron del barco. Cuando usted salta del barco, estará peor que como estaba antes de venir al barco. Así que no importa la tempestad que el enemigo pueda traerle al barco, permanezca dentro del barco porque Jesús está en su barco. Y vamos a ver en la conclusión del mensaje de hoy qué sucede realmente cuando Jesús está en nuestro barco. Ahora, en medio de la situación, los discípulos no ven esperanza, Jesús está durmiendo. ¡Wow! Y notamos allí, el capítulo que hay en Mudece dice que Dios tuvo que proveer un relámpago para que allí, en medio de la furia que tenía el mar, ese relámpago iluminara al maestro. Y cuando el relámpago lo iluminó, entonces ellos dijeron: ¡Wow! ¡Sí, hombre! Si realmente Jesús está aquí con nosotros. ¿Oyes? Él te invita. Y en el momento de la oscuridad de tu vida se te olvida de que Él está ahí presente. Porque es fácil ver a Jesús cuando todo está en abundancia. Es fácil ver a Jesús cuando el mar está en calma. Es fácil ver a Jesús cuando el cielo está claro. Es fácil ver a Jesús cuando todo está suplido. Pero cuando esa abundancia se ha ido, cuando la salud ya no está, cuando esa rica juventud que tenía ya no está contigo, y entonces se te olvida que Él fue que te invitó. Cuando ellos vieron a Jesús allí, ahí es cuando entra el siguiente versículo, que los discípulos le dijeron: Señor, Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y ahora ahí viene algo extraordinario. En ese momento, cuando ellos clamaron a Jesús, sencillamente, mira lo que pasó ahora. Dice la Biblia que Jesús vino, se levantó de donde estaba, levantó su mano al cielo y dijo: calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una completa calma. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no se esforzó nada. ¿Se da cuenta? Los discípulos estaban ya agobiados, creían que no podían más. Sin embargo, Jesús solo se levantó. Si ellos habían confiado en Jesús desde el primer momento cuando vino el problema, de igual modo también habían reposado en completa paz, aún en medio de la tormenta. El cristiano que confía en Dios, el hombre, la señorita, la mujer, que entiende que Dios le ha hecho el llamado, en medio de la tormenta permanecerá en completa paz. Anoche leímos en Isaías 26:3 que decía: tú guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú necesitas paz? ¿Quieres ser descansar? ¿Quieres descansar de las faenas que tiene? ¿Por qué está tan agobiado que a veces ni viene al culto a tiempo? Analicen esta mañana, ¿a qué hora está viniendo a adorar? Me llamó mucho la atención cuando el director misionero aquí decía que hay dos personas que se están disputando por el primer turno aquí en la iglesia. Eso está excelente. Porque son hermanos que siempre llegan a tiempo. ¿Y usted? ¿A qué hora llega? ¿Se le olvida que Jesús te hizo a ti la misma invitación que le hizo a ellos dos? ¿Por qué ellos llegar a tiempo y yo llegar tarde? Si ellos están aspirando a ir al mismo lugar donde yo voy, ellos están viviendo una relación con Jesús al igual que yo. ¿O será aunque la relación de ellos y la mía es muy diferente con Jesús? Porque una persona que haya entendido que Jesús te invitó, el primero que quiere llegar a la iglesia es usted. ¿Por qué llegar al culto a las 11? Si ya a las 8:30 están aquí cantando. ¿Por qué esperar lo más para entonces venir a escuchar lo menos? ¿Por qué esperar que el tiempo se esté pasando para entonces venir a adorar? ¿Por qué no llegar al tiempo a adorar a aquel que lo invitó a usted? Él fue el que te hizo la invitación. El tiempo que tienes en la iglesia es porque Él te ha invitado. ¿Por qué venir tarde a adorar? ¿Por qué cuando sientes que te estás hundiendo sigue peleando por ti mismo, por ti misma? ¿Por qué no clamar a aquel que te invitó? Cuando te duele la cabeza, primero va a la farmacia a comprar algo antes de clamar a que te invitó. Muchas veces llamamos al esposo, a la esposa, a los hijos, al ministro, pero aún no te ha comunicado con aquel que te invitó. No hay ningún problema en llamar al hermano, al amigo, al vecino, al pastor. Pero primero debe comunicarse con aquel que lo invitó. Y probablemente si te comunicas con aquel que te invitó, no tendrás que llamar a más nadie. Porque cuando Jesús se levanta, Él calma la tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuáles sean ellas. Jesús en ese momento se levantó y le dijo, ¿acaso no tenéis fe? ¿Está viendo? O sea, lo único que los discípulos necesitaban era tener fe en Jesús. Era tener confianza de que su Dios estaba ahí con ellos. Pero ellos anteriormente lo tenían, sí, cuando el mal estaba en completa paz. Pero cuando vinieron los vientos, cuando al parecer se iba a hundir el barco, su fe desapareció. Y empezaron a cuestionar, ¿y dónde está Jesús ahora cuando más le necesitamos? ¿Qué cosa? Él te invita y en el momento que necesita para que paguen, se te olvida el aquel que te invitó. Sin embargo, mire qué pasó. En ese momento, entra el versículo 41 que dice, entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pregunta número 2, ¿quién usted cree que dijo eso? Pedro. ¿Quiénes? Los invitados, dice el hermano. Va llegando el hermano. La sierva del Señor dice que quienes dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fueron las personas que estaban en las otras barcas. ¿Por qué? Hay algo aquí. Cuando Jesús se embarcó en el barco con sus discípulos y le siguieron otras barcas, ellos estaban navegando en el mismo mar, ¿sí o no? Claro, los vientos que venían para los discípulos también lo estaba afectando a ellos. Había una diferencia y era que Jesús no estaba en el barco de ellos, sino en el barco de los discípulos. Pero usted nota, cuando usted va al mall a comprar algo, aunque usted sea cristiano, usted compra el arroz al mismo precio que lo compran los demás. El zapato suyo sale al mismo precio.
El traje también, la falda, la blusa sale al mismo precio. Ahora, la diferencia es el contenido. Lo que hay en usted que no hay en las demás personas. O sea, cuando la barca se estaba hundiendo de los discípulos, también los otros barcos estaban en peligro de hundirse. Ahora, cuando Jesús se levantó para hacer el milagro en favor de sus discípulos, ese mismo milagro también favoreció a los que iban en las otras barcas. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando Jesús se levanta para hacer el milagro en tu favor, aún tus vecinos, tus familias y tus amigos salen grandemente bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Jesús te bendice a ti, la bendición no es para ti solo, no es para ti sola. La bendición es para todos aquellos que están alrededor suyo. Por eso cuando Él se levantó, reprendió el viento y el mar, esas otras barcas que no conocían realmente quién era Jesús, fueron lo que dijeron: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las personas deben también decir lo mismo cuando lo ven usted. Ellos deberían de querer servirle al mismo Dios que usted y yo le servimos. Pero cuando ellos te ven a ti, ¿qué es lo que hacen? O tal vez su vecino no viene a la conferencia o no ha asistido a la iglesia porque dice: no, pero para yo ser como es él, como es ella, mejor me quedo aquí. Hay problema eso. Porque un seguidor de Cristo debe ser diferente. Ahora, dos razones de tantas, dos razones por las cuales los discípulos no tenían que tener temor a que la barca se iba a hundir. Grabe estas dos razones que son principales para esto. Primera razón: los discípulos no tenían que tener temor a hundirse por la primera razón, y es que tenían la palabra de Jesús que les dijo: pasemos al otro lado. ¿Sabe algo, mi amigo, mi hermana? Esa barca llegaría al otro lado aunque tuviera que convertirse en un submarino. Nada podía detener esa barca donde ya la palabra de Jesús estaba comprometida. Jesús dijo: pasemos al otro lado. O sea que no importa lo que usted vea en esta iglesia. Probablemente ahora el barquito se está moviendo y usted cree que esta iglesia va a desaparecer. No, se pueden ir 15, se pueden ir 20, se pueden ir 30, se pueden ir todos los que quieran irse, pero el barco permanecerá firme porque Jesús dijo: pasemos al otro lado. Grábese eso. No había que tener temor, porque ya Jesús le había dicho a ellos: es para el otro lado que vamos. Nada podía impedir que ese barco continuara su rumbo. De igual forma, nada puede impedir de que esta iglesia siga adelante. Porque recuerde que cuando Jesús bajó, Él bajó y se puso donde iba el capitán del barco. De igual modo, Jesús es nuestro capitán. Y este barco llegará a puerto seguro porque Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ahora bien, segunda razón, y no menos importante, es, esta me gusta más aún: el barco nunca se iba a hundir porque Jesús estaba en él. Bendito sea el nombre de Dios. Un barco donde Jesús está en él es imposible que se hunda. ¿Oyó eso? Eso me da a entender a mí que este barco donde usted está seguro llegará a puerto seguro, valga la redundancia, porque Jesús es el capitán de este barco. Así que usted lo que tiene que hacer es nunca saltar del barco. Nunca. Pueden venir tempestades, sí vendrán. Van a venir problemas, sí, ya usted lo tiene. Vienen enfermedades, sí, también. Todo eso existe en el barco. Está dudoso también. Pensaban que se iba a hundir, eso es verdad. Al parecer se va a hundir, pero no se preocupe. Es imposible que se hunda porque Jesús está en el barco. Así que si Él te invitó, tú llegarás a puerto seguro con tu Señor Jesús, porque Él está a tu lado. No importan las tempestades. No importa si tú crees. Tal vez algunas personas aquí no se han entregado a Jesús en un momento determinado exactamente por ese temor. Porque dicen, no, a mí me gusta mucho la bebida, el alcohol, ¿verdad? El tabaco, las mujeres, muchos hombres, como la mujer samaritana, ¿verdad? Sin embargo, por eso muchos tienen temor de venir a Jesús, porque no quieren fallarle. Sin embargo, ¿quién te dijo a ti que le vas a fallar? Si tú te embarcas con Jesús, tu vida dentro de este barco estará asegurada. Grabes eso. Porque Jesús no te invita para que fracases en el camino. Cuando Jesús te invita es para que triunfes. ¿Oyó? Así que de aquí en adelante usted es un triunfador, porque Jesús te invitó a montarte en el barco con Él. Grave eso. No hay nada por la cual este barco se hunda, porque tiene la palabra de Jesús que dijo: pasemos al otro lado. Sin embargo, Él también está en dicho barco. Yo no sé cuál es la situación suya en esta mañana. Tal vez ahora he entendido que hasta acá usted todo el tiempo se ha mantenido tratando de resolver el problema con sus propias fuerzas. Los discípulos creían que ellos podrían controlar la situación. Yo me imagino Marcos, Santiago, Juan bajando las velas, arregla allí, ala por acá, ala, tratando de nivelar el barco. Y todos sus esfuerzos eran en vano. Pero tú que estás escuchando este mensaje hoy, quiero que sepa algo. No importa la tempestad que haya en tu hogar, en tu casa, en el negocio, en el trabajo, con tu familia. No importa si la tempestad número uno es tu juventud y cree que va a acabar con todo el mundo por encima. En medio de la tempestad, recuerda que si Jesús te invitó, la victoria está asegurada para ti. No tienes por qué temer. Tal vez los planes de este año no van bien. Pero tú sabes por qué no van bien. Porque se te olvidó quién fue que te invitó. Y está trabajando solo, sola. ¿Quiere graduarte? Sí, eso está bien. Pero si quiere graduarte sin la presencia de Jesús, en el examen te quemará. No pasará el examen. ¿Tú sabes por qué? Porque el que te da la inteligencia, la sabiduría, tú lo has dejado solo. Los discípulos se estaban hundiendo porque se le olvidó que Jesús estaba en el barco con ellos. Porque si siempre recuerda que Jesús está contigo en el barco, ese barco nunca se detendrá. Y cuando tú quieras despertar, estará del otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que confiar de que aquel que te invitó nunca te abandona. Si no ha entregado tu vida a Jesús porque cree que Él te va a dejar solo en el camino, porque tiene ciertas debilidades, que piensa que si te entregas a Él, después no va a poder permanecer en la iglesia por esa debilidad que tiene. Hay muchos que el problema de no entregar su vida a Jesús es por el sábado. Dicen, pastor, pero que yo tengo 2 o 3 niños, y si dejo de trabajar, usted no lo va a mantener. La iglesia no lo va a sostener. Y yo necesito trabajar. Además, yo nunca estoy de acuerdo de que otros me mantengan. Eso está bien. Sí. Pero yo tengo para decirte que si te embarcas con Jesús, oiga bien esto, si te embarcas con Jesús, cuando te falte algo, Él se levantará y hará el milagro para ti. Pero tú tienes que creer eso. Ahí es que entra el tema de anoche. Confiar en Jesús. Confiar que aunque usted no lo vea porque la tempestad lo ha cerrado de sus ojos, usted sepa de que Él está ahí en el barco. No necesita verlo. Ellos, para recordar de que Jesús estaba en el barco, Dios tuvo que proveer de un relámpago para decirle, pero míralo ahí donde está. Usted y yo no. Si creemos en Jesús, si confiamos en Jesús, no hay que esperar que venga alguien y se lo enseñe. Ya usted sabe que Él lo invitó y que Él está contigo. En esta mañana yo quiero orar por alguien aquí que tenga una tempestad bien fuerte en su barco. Por alguien que al parecer las olas del mar se están llenando el barco y tiene peligro de hundirse. Por alguien también que quiere decirle, Señor, yo quiero que tú te montes conmigo en mi barco. Por alguien que tal vez en un momento determinado ha pensado saltar del barco. Por alguien que quiere decirle: Señor, he estado navegando solo y yo quiero que tú tomes el control del barco. Por alguien que tiene algo que creía que ya no había esperanza. Pero Jesús te dice ahora: si permites que yo me monte en tu barco contigo, cuando todas las esperanzas desaparezcan, ahí yo estaré, porque yo soy tu esperanza. Gloria a Dios. Jesús no solo te da esperanza, sino que Él mismo es la esperanza. ¿Hay alguien aquí que le gustaría que oremos por él o por ella? Para que el Señor haga el milagro en este momento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues levántate ahí donde tú estás, que yo quiero orar por ti en este momento. Gloria a Dios. Pero no importa la tempestad que pueda venir en su barco, recuerde de hoy en adelante, usted debe permanecer confiado, porque Jesús es el capitán de su barco. Así que vamos a orar ahora para que Jesús se monte en el barco que no estaba antes. Vamos a orar ahora para que Jesús no deje que tú salte del barco. Y vamos a orar ahora para que esas tempestades que se están cubriendo se vayan. De hoy en adelante, usted tiene que saber que no importa lo que estaba sucediendo, todos ustedes, bueno, todos están de pie aquí, porque todos realmente quieren decirle: Señor, yo quiero que tú continúes en mi barco. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar ahora para que esto pueda ser una realidad y todos los vientos se vayan. Oremos. Padre, gracias te damos por nuestros amigos, nuestros hermanos, que hoy se levantan de ahí, de sus asientos, diciéndote: Señor, es verdad, los vientos están echando las olas en mi barco. Al parecer se iba a hundir, pero ya estoy seguro que tu palabra ha dicho: crucemos al otro lado, y que tú también estás en nuestro barco. Señor, mira ahora ahí. Mira a ese joven, esa jovencita, ese esposo, esa esposa que levanta su mano derecha al cielo. Míralo ahí, ahí están. Todo aquel que levantó su mano derecha, Señor, como símbolo de tu mano cuando levantaste allí para reprender el viento y el mar. Ahora, oh Dios, los vientos que estaban agresivos para ellos, échalo de ellos, Señor. Que en este momento haya paz en el hogar, haya paz en el trabajo, haya paz en cada vida aquí presente, porque los vientos se han ido, porque tú te has levantado en nuestro favor. Oh Padre, cualquiera hayan sido los vientos, que en este momento la paz vuelva a cada hogar aquí presente. La paz vuelva a cada joven, a cada jovencita, a cada hombre, a cada mujer que está aquí presente. Y que tu gloria sea vista en cada uno de ellos. Y que ahora, ir al hogar, puedan irse en completa paz, porque ya tú has hecho el milagro en su favor. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu presencia. Y gracias porque cuando tú estás en nuestro barco, sabemos que llegaremos a puerto seguro. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Oramos a ti agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.